8 de la noche, 6 minutos, regresamos en hora 20 y estamos hablando de la platica que habría girado Odebrecht, que dice Oscar Iván Zuluaga, que no supo, a duda Mendoca, con lo cual ya no habría sido un pago de $1,000,000 que están reportados por la campaña de Oscar Iván Zuluaga en el Consejo Nacional Electoral, sino un millón adicional, o ¿cuántos millones adicionales? Tres millones adicionales que sí no están reportados y que habrían sido entonces pagados bajo la mesa. Pero dice Oscar Iván que él de esto no sabía. ¿Qué dudas debería despejar para desmentir a una persona que fue su asesor y ahora busca colaborar con la justicia de su país? No, Eduardo Pizano.
Digamos, adicional a lo que se ha mencionado por mis compañeros de mesa, lo primero es que en política, cuando uno busca el favor popular, tiene que demostrar, así la carga de la prueba normalmente está a esa cargo de la fiscalía, que es la que tiene que ahora probarle, digamos, a Oscar Iván, que realmente ese dinero entró, que se pagó una cuenta de la campaña, que si ellos tuvieron conocimiento, si fue un acuerdo que hubo con Odebrecht o no lo hubo, digamos, lo normal en cualquier situación de cualquier ciudadano es que es la fiscalía la que tiene que probar eso para poder, digamos, sentenciar con una sentencia penal a este individuo.
Pero
en el caso de la política, el caso es absolutamente contrario. La percepción va por encima de cualquier otra cosa, y si este hombre quiere tener un futuro político, tiene que aclarar eso. Y le va a tocar buscar las pruebas, buscar las cosas. La carga de la prueba la tiene él. Y quiero decirles una cosa muy grave. Su hijo otra vez vuelve a quedar enredado. Es que el gerente de la campaña es el hijo, y el hijo asistió a la reunión. Entonces todo esto, digamos, es una sumatoria de incidentes que hay ahí, que a ese muchacho lo van a acabar enredando. O sea, el peor error que pudo haber cometido este Oscar Iván fue haber metido a su hijo gerente.
Uno no puede poner al hijo
gerente. El riesgo que corrió ese muchacho, y obviamente se equivocó, todo indica, y obviamente si se equivocó, pues va a pagar las consecuencias de eso.
Ahora, ¿puede darse credibilidad a una persona que tiene líos con la justicia por los pagos de Odebrecht a políticos y campañas en América Latina? Rodolfo.
Bueno, ahí hay un punto importante que tocas, Diana, y es que todos quieren beneficios con la justicia. Entonces hay que ser medido y hay que, de alguna manera, contrastar esas declaraciones y esas pruebas.
Como las declaraciones de los victimarios en Colombia, exacto.
Claro, sí. Pero digámoslo así, hay demasiada información sobre la mesa, ¿no? El problema es que hay convenios de confidencialidad que hacen difícil el acceso a esa información. Ahora, yo veo es un problema de voluntad política, porque si la fiscalía quiere perseguir esto y destapar realmente la olla, puede hacerlo, no necesariamente condicionar eso a un convenio internacional con las fiscalías, sino llamar uno a uno a las personas implicadas y empezar a recaudar esas declaraciones.
Que es un poco lo que se ha venido haciendo acá desde el momento en que se capturan, digamos, por lo menos en los casos de el ex viceministro Gabriel García, en el caso de Otto Bula, ahora con José Luis Melo y con otros tantos que han sido llamados, pero falta.
Claro, pero siempre tardíamente, siempre la denuncia o la información internacional viene antes del proceder de la fiscalía.
Entonces, ¿sabe que descubrimos una cosa nosotros en Caracol? Y es que el 7 de diciembre, antes de que se conociera el escándalo en Estados Unidos, ya había declarado en la Fiscalía de Colombia el director jurídico de Odebrecht.
¿Ah, sí?
Testimonio que nosotros sacamos en Caracol Radio completo, porque tenemos el documento de su declaración, que es donde él realmente cuenta lo que venía pasando en Brasil y cómo era el modus operandi del pago. Pero además hace la declaración autorizado por su jefe. Cuando estalla el escándalo, ya, obviamente en Estados Unidos es cuando la fiscalía pues empieza ya todo este proceso.
Sí, hay un último punto que me preocupa mucho. Por ejemplo, Banco Agrario es manifiesto. Lo de la junta directiva y las acusaciones ya o autoincriminaciones de la junta, ¿no? Y echando el agua sucia al uno al otro vienen después de la denuncia del senador Robledo. Entonces parece que los medios, la prensa y la investigación política va antes que lo que es el papel de la fiscalía. Y eso es preocupante en este caso.
Es claro, por lo menos en el caso del Banco Agrario, porque el Banco Agrario sí fue el senador Robledo el que lo hizo, y lo que hemos venido revelando en los últimos días pues ha sido por parte de la prensa. Luego sí, habrá que decirlo, de que la Procuraduría llamara a indagación a la junta directiva del Banco Agrario. Y ahí hay que decir dos cosas. El mismo ministerio en cabeza de Aurelio Iragorri, y su representante, el señor Arturo Dajut, que ponen la denuncia, pues hay que decir que ellos votaron el crédito. O sea, ellos ponen una denuncia penal en la Fiscalía para que se investigue a todos los miembros de la Junta, pero empezando por ellos mismos, porque ellos votaron el crédito. Entonces, si lo que se está tratando es de ver quién es el sucio en la Junta, pues va a ser muy difícil. Otra cosa es que se está investigando quién cambió condiciones y fue que las cambiaron al interior del Banco Agrario. ¿Usted fue miembro del Banco Agrario?
Yo fui Eduardo. Miembro de la Junta Directiva del Banco, yo fui inclusive el presidente del Comité de Crédito, el miembro del delegado de la Junta del Comité de Crédito. Es un tema que hay que tener una delicadeza. Yo quiero contar además, porque son cosas que a la gente hay que decirle también, así como se cuentan todas estas cosas malas. Mire, hubo casos de créditos que llegaban y yo no decía, porque no es simplemente, aquí hay que tener como una percepción también, hombre, esta cosa realmente a mí no me suena que realmente hay un sentido, digamos, profesional, que uno está en esas juntas es porque ha pasado por más cosas, tiene una experiencia de cosas que a uno no le gustan. Y yo quiero decir que Juan Camilo Restrepo, que me tocó a mí de ministro en ese momento, en un momento dijo, mire, si a usted le parece que eso no se debe votar, no se vota, que son proyectos, había proyectos de compañías que tenían acuerdos con el Estado, con todo, y las decisiones eran, no se daba la plata.
Pues tendrán que explicar muchas cosas, por ejemplo, por qué sacaron de la Junta a César Pardo, a Estupiñán y a Álvaro Villegas. ¿Lo sacaron porque les incomodaban o lo sacaron por qué? ¿Porque no servían? Por lo menos eso valdría la pena que lo explicaran. Que el doctor Solano diga qué ocurrió en ese caso. Mucho hay por saber. También hay por saber qué pasa con las libranzas en el Banco Agrario. Ese puede ser un escándalo por venir, Juanita.
Ya, lo que uno sí concluye de todo este escándalo es que estas concesiones son un súper buen negocio y que es impresionante las dificultades que a veces tienen para hacer cierre financiero cuando una empresa está dispuesta a asumir el riesgo de invertir tal cantidad de plata en ganárselo, ¿no? Como que ahí a mí, no me cuadra porque el Estado tiene que poner tanta plata para lograr que lo cierre si hay... Tiene que ser muy buen negocio para que alguien pueda invertir esa cantidad de plata.
Pero Juana,
¿no?
Un tema que nunca se analiza, digamos que también es muy interesante en línea con lo que tú estás diciendo, que Colombia se dé cuenta el costo que tiene la corrupción. Nos vamos a quedar con una carretera, la carretera más importante del país, paralizada durante 2 o 3 años. O sea, una vía que ya debe, sí, va
no
a quedar
supone...
una primera parte y una tercera parte, la mitad abandonado.
Pero no se supone que con la caducidad que quiere
sí,
pedir Andrade,
sí, pero tienen que volver a abrir
no
una licitación, tienen que volver a conseguir el cierre financiero del proyecto. O sea, 2 años va a estar eso absolutamente medio parado, hay medio unos mantenimientos que quedarán ahí. El río Magdalena, una arteria absolutamente vital que podría reducir los costos de exportación de este país en una forma impresionante. Ya hay un proyecto de Impala, que se montó un puerto en Barranca, están creo que montando otro en Barranquilla, todas las embarcaciones listas para eso. Y el río sedimentado, porque aquí nadie va a hacer nada, porque el proyecto, hoy los japoneses le dijeron, bajo ninguna circunstancia, estando ya Odebrecht en este enredo, vamos a soltar $250 millones. Entonces, se perdió el cierre financiero, no habiendo cierre financiero, se tiene que declarar la caducidad del contrato, otra vez una licitación. Entonces, que los colombianos sepan, la corrupción produce estancamiento en un país, tiene un efecto directo sobre nosotros, sobre los costos de las cosas que comemos, sobre la capacidad de generar trabajo, de ser competitivas las empresas. La corrupción es maldita para todo.
Hay un punto que yo quiero resaltar, lo que decía Juanita, que tiene que ver con el modelo de negocios, entre comillas, de estas industrias. Se sabe además internacionalmente lo de Brasil. Obviamente estamos sufriendo las repercusiones de un megacaso brasilero. Esto, fíjese que en Perú, yo estaba en Perú hace poco, pero están exactamente la misma situación. En diferentes países de América Latina ve como las reverberaciones del caso brasilero. Y en Brasil hace tiempo, hace por lo menos una década, se venía diciendo que Odebrecht y otras firmas, Camargo Correa y otras, habían sido los grandes beneficiarios, por ejemplo, de todas las obras o muchas obras del Mundial y los Olímpicos. La industria de la construcción, junto con las industrias extractivas, minería, petróleo, se sabe que internacionalmente mueven
una serie, digamos, ¿se acuerda de las empresas mineras? Usted en la silla vacía, le hago memoria de su propio trabajo, porque las empresas mineras, por ejemplo, han sido una de las más fregadas en términos de lobby en el Congreso, de pagos, y eso también, o sea, que esta corrupción transnacional lleva mucho tiempo. Y usted mencionaba ahorita la empresa brasilera Correa.
Camargo Correa.
Exactamente, que es la de Hidroituango.
Exactamente.
Exactamente, en la que también quedó un solo proponente.
Exactamente.
Y adivine cuál era el otro.
No sé.
Acciona.
¿Verdad?
Que fue el que salió, ¿se salió de dónde? De Navelina.